Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Fuera de juego al aire y listos para los cuartos de final de la UEFA Champions League. Es la víspera de los dos primeros encuentros de esta ronda de cuartos de final y los compartimos con Paco Gabriel, Richard Méndez. Te saludo, Paco, y te pregunto, en 20, 30 segunditos, ¿lo que más te seduce del Real Madrid contra Manchester City es?
Sí, era un gusto saludarte, lo mismo, Richard. La táctica, la estrategia que van a utilizar los dos equipos. Guardiola se sabe poderoso, pero de alguna manera tiene algunas ausencias y cómo va a manejar esa parte. No está bien que a él no le gusta escatimar, pero tiene que ser muy cuidadoso porque el Real Madrid en una buena noche le puede marcar una diferencia importante. Y en el caso del Madrid, el no salir entregado, ¿no? Entendiendo que inclusive en Manchester, en el partido de vuelta, se puede resolver. Al final no tienes que definir en el primer partido. Entonces, la estrategia que van a utilizar dos que para mí son de los mejores técnicos en la historia del fútbol.
Ah, sí, sí. Eso es a mí lo que más me seduce, ver a dos entrenadores top mundial.
Sí.
Richard Méndez, estamos hablando de Ancelotti en su juego 200 dirigido de Champions. Es una barbaridad. Pónganse a pensar en el número. Juego 200 como entrenador en Champions. Y Pep, que ha ganado el 64% de sus partidos en esta competencia. A ti, Richard Méndez, ¿qué es lo que más te seduce de esta serie? Un saludo.
Gusto como siempre, Ciro, Paco. A ver, la incógnita de a qué va a jugar Carlo Ancelotti. Del City ya sabemos lo que nos podemos esperar de Guardiola, partir con tres en el fondo, quizás jugar con cuatro y utilizar a Kanji en el lateral de la derecha, a menos que decida Ancelotti cambiar de banda a Vinicius Junior con Rodrigo. Lo que pasa es que el Real Madrid con el Manchester City en los últimos tiempos, solamente una victoria, aquella en la que tenía un caudillo como Karim Benzema. Hoy no hay caudillos. Más allá de Jude Bellingham, este Real Madrid es muy ligero. Y es una incógnita. ¿Qué va a pretender jugar Carlo Ancelotti? Porque hay cuatro jugadores apercibidos. Cualquiera de ellos que vea tarjeta amarilla se perdería la vuelta. Estamos hablando de Bellingham, estamos hablando de Camavinga. Jugadores que son titularísimos en este equipo.
Sí.
Amanecerá y veremos qué es lo que sucede este martes.
Por supuesto, en algunos lados parecía que amanecía en la tarde.
Sí.
Les habrá tocado
sí,
muchos de ustedes. Hoy fue un día especial, no fue un día cualquiera. Y vamos a ver qué nos depara, quién es capaz de eclipsar a quién en esta gran serie. Por lo pronto, los dos entrenadores son estrellas en su respectivo firmamento. Hablan Ancelotti y Pep.
Es un partido que va a ser muy atractivo para el mundo del fútbol, porque juegan dos equipos. No digo parecido porque cada equipo tiene sus distintas características, pero son equipos con un montón de calidad individual en el campo. Entonces, esta calidad va a. Creo que vas a ver un partido a nivel técnico muy, muy bonito.
Not just the skills, because I think the difference is what he has in his brain, in his mind, and of course he. Came this club with the exceptional players, with a manager like Carlo that had the incredible ability to know exactly the best position for which one, and Carlo found him. So click quick and have done an incredible season in terms of goals, assists, he's present in the box. Beat the Real Madrid two times in the same way is almost impossible. So beat once in this competition is difficult, imagine two in a row. So the target is not easy. And performing that well because they learn, they have pride, and they have to try to be smart tomorrow. They're going to have to play and see what happened in the second leg.
Vencer al Real Madrid dos veces al hilo de la misma forma es casi imposible, decía Pep Guardiola, no le falta razón. Y todo esto porque la última vez que se enfrentaron en Etihad ganaron 4-0. Ausencias conocidas, Courtois y Alaba por el Real Madrid, pero estos días en que no tuvieron liga, A diferencia del City, que enfrentó dos partidos, le ayudaron a ir recuperando piezas, a sanar a algunos de sus futbolistas. El Manchester City, Nathan Ake, Josh Guardiol y Kyle Walker, los tres en duda y seguramente fuera de combate. Y precisamente la de Kyle Walker es, yo creo, una de las ausencias que más tenemos que considerar, Paco, porque precisamente por ese mismo costado es donde está el arma más desequilibrante, más explosiva que tiene el Real Madrid. Hace un momento Richard establecía ver si intercambia de banda a sus atacantes Ancelotti, pero Rodrigo también lo puede hacer muy bien por esa banda izquierda. De hecho, creo que es donde mejor se siente. ¿Qué sientes que pueda pasar por ese sector?
Bueno, primero la ausencia es importantísima, porque es el mejor marcador. Guardiol también me gusta mucho, el croata, pero Kyle Walker es como lateral el mejor marcador. No tanto para ir al frente, pero sí para contrarrestar a la mejor versión del atacante que le pongas. Va a ser una ausencia importante. Esos movimientos que mencionamos de utilizar a Rodrigo, a otro, seguramente Ancelotti lo hará de la mejor manera. Y creo que ahí, en esos duelos individuales, radica la importancia de este partido, ¿no? En la medida que el Madrid pueda ganar esos duelos individuales, estará cerca de obtener un buen resultado. Porque el City juega eso. Y te obliga entonces a hacer coberturas, a marcar 2-1. Y cuando vas con 2 para marcar a 1, alguien queda suelto, disponible para asistirlo. Y ahí es donde aprovechan muy bien los espacios. Es un tablero de ajedrez. Sí. Son dos estrategas diferentes. Guardiola es un especialista en eso. Ancelotti no tanto, pero bueno, maneja muy bien la gestión del grupo, ¿no?
Y ves al City adueñándose del balón, sí, aún siendo el partido en el Santiago Bernabéu.
Totalmente, totalmente.
Ellos manejando los hilos.
Totalmente, lleva al Madrid esperando y respondiendo, uh-huh, pero siendo en todo caso reactivo. Veo con la propuesta de siempre y la iniciativa al City.
La iniciativa para el City, aún en el Bernabéu, Richard.
Sí, además que, a ver, es un escenario en el cual el Real Madrid ya nos ha mostrado esa forma de jugar al fútbol. Se siente cómodo Real Madrid, a veces dándole la pelota al rival para después tratar de atacarte los espacios que pueda dejar en el fondo. El equipo de Pep Guardiola, y por lo que yo más o menos imagino va a formar, yo no creo que va a ir con una línea de 4 en el fondo, creo que va a ir con 3 en la línea de fondo, donde Akanji va a estar del lado que decida Ancelotti colocar a Vinicius Junior. El Manchester City es un equipo que va a tratar de someter al rival en virtud de la posición de pelota, pero además de esas múltiples sociedades que siempre encuentra desde los extremos y en los carriles centrales, donde siempre tiene gran trabajo Kevin De Bruyne, lo que es capaz de hacer Bernardo Silva, Jack Grealish, como ya lo conocemos siempre el Manchester City. Pero esa intensidad a la que juega en cancha contraria lleva al equipo a ajustar el bloque más hacia adelante, siempre dejando espacios. El Real Madrid ese juego le viene muy bien. Si hoy estuviera dentro de la ecuación para el Manchester City, poder contar con Kyle Walker quizá cambia un poco más, uh-huh, porque entonces ya Kyle Walker va a obligaría en ese caso a retroceder al extremo que tenga por ese lado, es decir, a Vinicius Junior, porque no es lo mismo tratar de atacar cuando tienes enfrente de ti a un central haciendo las veces de lateral, que sería Akanji, algo parecido a lo que con Ronald Araujo intenta Xavi y Hernández cada vez que se enfrentan al Real Madrid para tapar a Vinicius. Bueno, ese perfil de jugador. Lo que pasa es que Ronald Araujo es mucho más hecho para ese tipo de duelos individuales que lo que puede ser Akanji. Entonces uno se imagina un Real Madrid, sí, reactivo, esperando, porque es su naturaleza también, porque es como se siente cómodo jugando y atacando los espacios que le pueda dejar el Manchester City. Ahora el problema va a estar en lograr esos momentos para poder tener esa explosión. Pero si el Real Madrid decide tener la pelota y ser el Madrid el que lleve la iniciativa, y cuidado, y se puede encontrar con una goleada.
Uf, para lo cual seguramente Lunin va a tener mucho trabajo. Courtois fue fundamental en aquella serie que sacó adelante el Real Madrid. Seguramente Lunin va a tener también mucha chamba, Paco, y tiene que hacer ajustes Ancelotti en la defensa central. ¿Quién va a acompañar a Antonio Rüdiger? Ahí tiene un hueco en la central. Podría poner a Nacho para no desacomodar la línea media, pero no le encanta Nacho al italiano y seguramente será Tchouaméni. Entonces eso te genera un efecto dominó. ¿Cómo ves esa mancuerna?
Bueno, primero la buena noticia es de que sí está Rüdiger. Creo que ahí sí estaríamos hablando de otro nivel de ausencia. Y Rüdiger es fundamental hoy por hoy, fundamental. Y yo sí creo que va a optar por Nacho. Creo que es, en todo caso, la mejor mancuerna. Tchouaméni ha jugado ahí. Es un tipo que mete la pierna fuerte, es un tipo que te puede defender, pero no es un especialista. Y yo ahí sí prefiero a Nacho, que en todo caso conoce más de esa posición.
Y el mover a Tchouaméni a la defensa central te genera un hueco en el medio campo, ¿no?
A Tchouaméni en el medio campo.
¿Y a Camavinga?
Sí, bueno, es que hay que ver con quién sale y qué pretende. A mí Camavinga me gusta donde lo pongas. Uh-huh. Me ha gustado de lateral, claro. Espectacular. Me gusta en el medio campo, uh-huh, y donde lo pongas. Y Tchouaméni también. Lo que pasa es que sí necesitas un especialista. Y Tchouaméni es un tipo que defiende bien porque tiene el oficio de... Es un jugador inteligente, pero no es especialista. Yo prefiero a Nacho.
Sí. Tú, Richard, porque no nada más es frenar a alguien como Haaland, que lo hizo muy bien cuando lo enfrentó Antonio Rüdiger. Estos te atacan con todo, o sea, te sofocan, te asfixian, te quitan la pelota. E igual es Rodrigo el que impacta desde fuera del área o los desbordes por los costados, o te aparece Bernardo. En fin, hay muchas formas de atacarte. ¿Cómo crees que sea lo ideal que ajuste el Real Madrid?
Va a estar complicado porque, a ver, yo me imagino un Manchester City con 3-2-4-1 y ese uno obviamente Haaland como delantero de referencia, pero que si es, vamos a esperar que todos los balones vayan a Haaland para que defina el partido, eso no va a suceder. Yo creo que Haaland lo va a utilizar, sí, si le vas a tirar algún centro al área, que lo va a rematar y va a tratar de buscar con él el gol, pero también es un delantero que por característica, por fuerza, por capacidad y por el marcador que le va a tener pegadito, que va a ser Rüdiger, va a tratar de desacomodar mucho a la pareja de centrales. De allí creo buena la intención de poder tener a Nacho, porque Nacho es muy despierto para eso, además que ya lo decías, ¿no? No es solamente el delantero que tienes referenciado en el área, es toda la cantidad de gente que es capaz de entrar al área y llegarte con propiedad por todos los sectores, sea por los costados o sea por los carriles centrales, por la llegada que es capaz de darte Rodri, por lo que es capaz de hacer Bernardo Silva, por Kevin De Bruyne, por Foden, por Grealish. Es un equipo para volverte loco. Entonces no puedes basarse todo en que tus dos centrales estén única y exclusivamente atados por la figura de Erling Haaland. Creo que lo mejor es poner a los dos pesos pesados aparte. Rüdiger junto a Haaland y obviamente Nacho también tratando de referenciarse, pero tiene que uno de los dos ser el que lleve, digamos, el control o la visión de lo que está sucediendo alrededor, de por dónde le puedan entrar al Real Madrid para que no les sorprendan. Es una empresa bastante difícil y creo que muchos movimientos habrá estado a lo largo de esta semana que no hubo jornada de liga para el Real Madrid, ensayando seguramente Carlo Ancelotti para que no les sorprendan en el partido de este martes.
Si el Real Madrid ha de pasar, tiene que dar un golpe de autoridad en la ida, porque es cuando vienen más descansados que el City. El City, mientras el Madrid preparaba el juego de mañana, enfrentó al Aston Villa, luego al Crystal Palace. Sí, a cada uno le hizo 4 goles y ahí están. Y ahora juegan en el Bernabéu. Es aquí donde el Real Madrid tiene que dar un golpe de autoridad. Vamos a ver si lo logran. Y antes de cerrar, brevemente, en un enunciado, Paco, 20 segundos, el factor decisivo de este partido, ¿cuál va a ser del juego de ida, del que veremos este martes en el Bernabéu?
La contundencia.
Contundencia.
La contundencia. El Real Madrid aspira a llegar poco y a ser muy efectivo. Me parece que es eso. La contundencia. El Real Madrid tiene que buscar una ventaja. Si no llega con ventaja a Manchester, va a estar muy complicado. La contundencia.
Richard, ¿tu factor decisivo en 20 segundos?
En menos te lo digo, Vinicius Junior. En menos va a ser el factor decisivo. Le va a ganar los duelos que intente con Akanji o si le ponen a Stones por delante, al que sea, se lo va a comer con patatas.
Perfecto. Pues precisamente Vinicius, de quien nos habla Richard Méndez, es uno de esos jugadores que están con el riesgo de perderse la vuelta en caso de recibir una tarjeta amarilla. Esta lista es muy importante tenerla en cuenta porque es Vinicius, es Jude Bellingham, es Camavinga y el propio Aurélien Tchouaméni. Del otro lado solamente Rubén Díaz, los que podrían perderse la vuelta en caso de sufrir una tarjeta de amonestación. Este es el juego que todo mundo quiere ver. Son dos plantillas multimillonarias. Por aquí tenía el dato. El 11 de Ancelotti tiene un valor de mercado de 710 millones de euros. El de Pep, 900. 1.600 millones de euros. Ahí nada más lo que veremos desplegado en la cancha.
¿Cómo te caerían para un domingo?
¿no? Una vacación, ¿no?
Pues imagínate nada más, ir a visitar al gran Richard, por supuesto.
Pues imagínate nada más.
Ciro, Richard, nada más, algo que seguramente tienen estos datos los, la gente del cuerpo técnico del City, ir sobre Vinicius.
Ir sobre él,
bueno, provocarlo. Sí. Claro, ir sobre él porque es vulnerable en ese sentido. Y entonces, y si lo amonestan, no lo van a amonestar por una patada, lo van a amonestar por reclamar. Sí. Y si fuera así, pierde mucho el Real Madrid sin Vinicius para el partido de vuelta.
Y ahí justamente es donde más puedes extrañar a Kyle Walker, por ejemplo, porque ese sí te puede competir,
claro,
en lo físico, en, claro, la velocidad, en el colmillo,
sí,
que es,
sí,
un tipo experimentado. ¿Cómo lo pueden llegar a extrañar? Bueno, es el juego que todo mundo quiere ver, pero no es el único que hay. Aquí cambiamos de página y nos movemos a Londres.
Top team. I'm a big fan, big admirer of Thomas. His teams, the way they set up, the way they play, what they transmit. I have learned a lot about him. And looking at Bayern, and when you analyze him deeply, you see why they are a top team. So we have prepared very well. And we have to take our game and take our game where we want it. And if we do that, we'll have a chance to win.
They manage very well all aspects of the game. So his handwriting is all over it. And he deserves the biggest compliments for it. But, and there's always a but, no? We will try to be strong tomorrow. We will try to be the team who finds solution against them. It's not Premier League, it's Champions League, it's European competition. The European style is a bit different to the style in Premier League. We have a little bit more experience in that competition.
El Bayern atraviesa por una crisis institucional. Perdió ante el Dortmund el fin de semana, perdió con el Heidenheim, décimo de la tabla en la Bundesliga, ya votó el torneo de liga. ¿Puede, Richard, reconectarse el Bayern así en cuestión de días, encontrar solidez defensiva, esa que le ha faltado, el funcionamiento que no ha tenido consistentemente esta temporada?
Necesita el liderazgo del vestuario. Yo creo que ese liderazgo que es capaz de impartir alguien como Thomas Müller, por ejemplo, porque, a ver, institucionalmente está caído, ciertamente, pero el Bayern tiene muchos jugadores que saben cómo jugar esta clase de partidos todavía. Y más allá que el Arsenal venga en un gran momento, porque vienen en un gran momento, creo que en Europa todavía la camiseta del Bayern pesa más en Champions que la del Arsenal. Pero el problema es sacarse de la cabeza lo que está ocurriendo institucionalmente, la crisis de resultados que vienen atravesando. Un Thomas Tuchel en el que difícilmente pueda existir confianza de parte del grupo. Tiene un Harry Kane que a veces uno piensa que él mismo no se la cree. Lo que venía haciendo en Inglaterra, pues no ser capaz de terminar de encontrar el camino con el Bayern, que el Bayern pareciera no ser ese envío para conseguir el título. Bueno, tiene que buscar la manera de encontrar jerarquía. Es lo único que le queda al Bayern, porque por juego, por momento deportivo, por autoestima, por ahí no pasan las cosas, por ahí vas a estrellarte contra un Arsenal que seguramente te va a pasar por encima. Entonces tiene que buscar la jerarquía para demostrar que sabe jugar esta clase de partidos. Yo la verdad, por primera vez en mucho tiempo, no veo al Bayern a estas alturas con chapa de favorito, por lo menos para avanzar a la siguiente etapa.
Sí, 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 así ocurre porque los momentos son contrastantes, Paco. Mientras uno llega como líder de la Premier, el otro trae una crisis importante. Sin embargo, al Bayern como que se le da el beneficio de la duda de reconectarse aún en su peor crisis. Y al Arsenal, por contra, pues como que siempre no está bajo sospecha, ¿no?
Sí, tal cual. Porque qué buen momento para enfrentarse, ¿no? Qué buena prueba. Ajá. Y yo destaco el tema de Kane. No puede ser que no vaya, que vaya a irse con las manos vacías.
Hacer otra vez.
No. Bueno, ha sido más salado.
Oye, pero a ver, ¿qué más quiere el Bayern? O sea, tiene al goleador.
No, el mejor. No, la mejor contratación a mí. O sea, en verdad es un tipo que ha sido efectivo por donde lo quieras ver. El sustituto ideal de Lewandowski. Pero mira qué Bayern Múnich le tocó.
Bueno, sí puede ser campeón todavía de algo.
¿De qué?
De esta competencia.
Ah, no, claro.
Entonces, se tienen que aferrar a esta.
Sí.
Y eso también hace más peligroso al Bayern. Ahora, el Arsenal, con la combinación de resultados, vuelve a ser líder de la Premier. Empató en puntos a Liverpool, que dejó un par en su visita a Old Trafford. Y fueron además a la casa del Brighton a ganarle 0-3 con autoridad a un equipo que no perdía desde agosto en su estadio. El Arsenal, a ver, nos sigue dejando dudas, pero a estas alturas de la temporada pasada ya se había empezado a caer. Ahora se ve más sólido, ¿no?
No sé.
¿No?
No.
¿También
no,
te genera dudas?
No, todavía tuvo un poquito más como el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Realmente se desmoronan en los últimos metros de la competencia. Habría motivos de sobra para creerle al Arsenal. Yo todavía no le creo, ni en la Premier, ni mucho menos en la Champions. Yo creo que se va a imponer el Bayern Múnich y yo creo que el Arsenal no va a quedar campeón de la Premier.
¿Sí? Wow, fíjate, ahí sí yo voy con el Arsenal. Sí veo algunas cosas diferentes. O sea, no tenían a William Saliba, por ejemplo, a estas alturas. No tenían a Kai Havertz, que creo que puede ser importante en este partido. No tenían a Declan Rice, que es un dique ahí en el centro del campo. Entonces sí son varias diferencias en relación a la temporada pasada. Pero bueno, yo entendí que Richard cree que el Arsenal va a avanzar. Paco va con el Bayern, yo también voy con el Arsenal. ¿Entendí correcto, Richard?
Correcto. Yo creo que Richard, lo único que evitaría que el Arsenal avance...
Hermano, ¿sabes? Richard, ¿cómo?
No, yo creo que avanza el Arsenal por el momento del Bayern. Es que me cuesta creer la jerarquía de que en el Bayern no se haya mostrado jerarquía hasta ahora, que haya que esperar a enfrentarte en Champions al mejor Arsenal en mucho tiempo. Uy, me cuesta creerle hoy al Bayern. No es que le crea, no es que le tenga demasiada fe tampoco al equipo de Arteta, porque creo que esta película la hemos visto, no sé, 20 veces con el Arsenal. Ajá. El tema pasa porque Arsenal tenga un gran partido contra el Bayern en este primer desafío. Porque si Arsenal no gana, por lo menos por un par de goles, se le va a atravesar con un momento crítico el partido de vuelta, con un momento crítico dentro de la Premier. Y cuidado, y no le llegue un momento para el partido de vuelta, dependiendo de lo que suceda mañana, que el Arsenal tenga que, a ver en qué canasta pongo más energía, si en la de Champions o en la de Premier, porque se te pueden ir las dos.
Claro, totalmente. La mejor defensa de la Premier es la del Arsenal y el mejor goleador de la Bundesliga es Harry Kane y juega en el Bayern. Y eso es nada más para el martes, porque el miércoles el Barcelona de Xavi estará enfrentándose al Paris Saint-Germain. ¿Cómo le ha ido a Xavi en fases de knockout como visitante? Al Napoli le pudieron ganar, le debieron ganar, pero empataron. Y sus victorias llegan en Europa League. Este es un cuartos de final de Champions. Es un animal distinto. Por primera vez, Paco, Luis Enrique contra el Barcelona. Luis Enrique es socio del Barcelona. Fue capitán del Barcelona, con todo y que no nació en la Masía, él nació en el Sporting de Gijón, estuvo en el Real Madrid, bueno, es socio del Barça, capitán del Barcelona, 300 juegos como azulgrana, ascendió al equipo filial, ganó el triplete como entrenador y ahora le toca enfrentar al Barcelona. Eso es un factor. ¿Qué tanto gravita este factor?
Y te faltó algo. Ajá. Que recientemente dijo en una entrevista que habían 7 jugadores del Barça que serían sin problema titulares en el Paris Saint-Germain.
¿7?
Sí.
Órale.
Sí, y en ese sentido, yo no sé si lo dijo de manera irónica, si fue para...
¿Picar a los suyos
o para entregar todo? Porque como jugador del Paris Saint-Germain no quieres escuchar eso.
No quieres escuchar eso.
No sé cuál sea la psicología que haya utilizado. No llego a tanto nivel, honestamente.
No, bueno, y con Luis Enrique, inversa, no. No te quieres meter en la cabeza, Luis Enrique.
Así es, exactamente. Así es. Yo veo favorito al Paris Saint-Germain porque tiene Mbappé.
Bueno, sí.
Porque tiene Mbappé. Entonces, más allá de lo que decida o no Luis Enrique, tienen Mbappé. Y Mbappé va a ir a jugar al Real Madrid y se quiere despedir campeón de la Champions con el Paris Saint-Germain.
Y Mbappé lo tiene, Richard, muy claro. Fue suplente contra el Clermont Foot en su último partido de Ligue 1 y dijo, es el momento de los grandes, no me voy a esconder. Esta puede ser la serie de Mbappé, ¿no?
A ver, Mbappé, es que en Champions Mbappé nunca se esconde. No se escondió contra la Real Sociedad, cuando le tocó enfrentar al Real Madrid tampoco se escondió. Contra el mismo Barcelona no se escondió. Le voy a agregar algo más a lo de Luis Enrique. Luis Enrique fue el técnico del Barcelona en 2017, cuando aquel famoso 6-1, que para uno fue una remontada histórica, claro, y para otro fue un atraco, porque fue el penal fingido de Luis Suárez, fue el penal que no le pitaron a Di María, aquel que le comete Mascherano en el 84, 85.
Bienísimo.
Ese es otro ingrediente más que hay por allí. Yo ciertamente veo para este partido favorito al Paris Saint-Germain. lo veo favorito. Sí. Yo entiendo el buen momento que está atravesando el Barcelona de Xavi, pero creo que más allá del Paris Saint-Germain jugar en un campeonato que le queda muy chiquitito, yo creo que la meta del Paris Saint-Germain de luchar a por todas en la Champions League le va a llevar a Luis Enrique, sí, a utilizar de titular a Mbappé y olvidarse del complejo de si se va, si no se va, y tratar de ir a hacerle daño a un Barcelona que va a tener que ver cómo logra parar a Mbappé. Porque yo si bien veo el Barcelona jugando muy bien al fútbol últimamente, yo veo un problema gravísimo por el lateral de la derecha para tratar de parar a Kylian Mbappé. Yo no la veo tan fácil para Barcelona.
Y buen punto. Yo sé que Xavi, para cerrar, Paco, dijo lo que dijo, que se va, y se ha mantenido ahí. Sin embargo, de todos lados de la directiva llegan mensajes de no, ojalá que se quede, etcétera, etcétera. Yo no veo tan lejana esa posibilidad, pero dependerá de las próximas dos semanas, de este par de juegos contra el Paris Saint-Germain y luego el Real Madrid.
Sí, claro. ¿Es igual? Claro, por supuesto. A mí no me gusta que esto termine siendo un... Al final me quedo y llorando y diciendo es que me debo a el club y no me gustaría.
Porque usted lo pidió.
Porque usted lo pidió, aquí estoy. Y yo no me manejo por mí, sino por ustedes.
Ajá, sí, sí.
Y yo espero que no. Yo espero que se vaya, que le vaya muy bien en otro lado. Si ha servido o no este discurso, este mensaje, pues bueno, ese es otro tema. Pero no me gustaría que fuera una táctica de guerra.
Sí, pues sí. Buen punto, pero para que se den una idea de todo lo que hay en disputa en este Paris Saint-Germain contra Fútbol Club Barcelona, primer episodio en la Ciudad Luz, en el Parque de los Príncipes, y también Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund. Primero jugarán en casa del Atlético, donde son casi invencibles, casi porque el Barcelona los hizo tropezar en su última exhibición en Liga en ese estadio. En casa, en fase de knockout en Champions, evidentemente 10 victorias, 6 empates, una derrota. Y vienen de derrotar, Richard, al conjunto del Inter. Pero vienen de perder en casa ante el FC Barcelona. Este es el juego para el Atlético de Madrid cuando tienen la ventaja de jugar en casa.
Sí, enfrentar al Borussia Dortmund. A ver, el Dortmund también depende de lo que pueda lograr en este, si quiere ganar algo. Están puestos todos los esfuerzos en enfrentar al Atlético de Madrid. Yo veo mejor al equipo del Cholo Simeone. Me deja preocupación cuando le toque jugar sus partidos de visita porque es lo que nos ha mostrado, un equipo muy falible en la carretera. Pero igualmente, Atlético de Madrid es mucho más hoy hombre por hombre que el Borussia Dortmund. Yo veo mucho más cómodo al equipo del Cholo por el estilo de juego, incluso por la propuesta. Y veo muy minimizado al Dortmund en cuanto a recursos humanos como para poder hacerle contra al fútbol que es capaz de generar el Atlético de Madrid. Cuando tú tienes un equipo con la libertad de Antoine Griezmann, cuando tienes en buen momento Álvaro Morata y no se te pasa de posiciones adelantadas que nos suele regalar en cada partido, entonces el Atlético de Madrid es un equipo mucho más difícil de vencer y que además tiene uno de los grandes arqueros como Jan Oblak. Yo veo la serie muy inclinada para el equipo del Cholo.
Ok, sí. El Dortmund era, Paco, el equipo que todos querían en el sorteo. Le tocó al Atlético de Madrid.
Sí.
Y el Dortmund, sí, le ganó al Bayern hace una semana, pero esta jornada perdió ante el Stuttgart y se cayó de zona Champions en la tabla en la Bundesliga. Entonces, pues llegan ahí tambaleantes también los de Terzic.
Sí, y también, de los 8 finalistas, los 2 más débiles, por llamarlo de alguna manera, son Atlético y Borussia. Y el Dortmund, me parece que son los... Si a alguno le puede ganar el Dortmund es al Atlético y
viceversa.
Uh-huh. Pero yo sí creo que se va a terminar imponiendo el equipo del Cholo.
El equipo del Cholo. Sí. Por quienes ya está disponible Antoine Griezmann, ya de hecho jugó. Pero además, los equipos españoles, que son 3 en competencia, tienen la ventaja de no haber jugado el fin de semana, a diferencia de otros.
Bueno, aunque cierran de visita.
Sí, sí, sí. El juego de vuelta será en el Signal Iduna Park, en casa del Borussia Dortmund, y esa parte que tanto le impacta al Atlético. Pero vienen de ganar su último juego de visita contra el Villarreal en el Madrigal.
Jugando bien. Pero lo dijo Tuchel, ¿no? Más que la Premier League, más que la Liga, más que la Serie A, más que lo que tú me digas, la Champions se juega diferente. es otra cosa, ¿no? No te importa tanto, sí, o no es tan importante el resultado que hayas obtenido en tu liga, para bien o para mal.
Y creo que una muestra muy reciente, Richard, muy breve para cerrar, lo entregó el propio Atlético de Madrid contra el Inter.
Sí, totalmente. Un resultado que esperábamos iba a ser diferente y sin embargo lo termina forzando y quedándose con la victoria y la clasificación que lo tiene para enfrentar ahora al Dortmund.
Perfecto. Pues es una gran semana. Arrancan los cuartos de final de la UEFA Champions League y arrancamos esta semana de Fuera de Juego con el gran Richard Méndez, al que le mando un abrazo.
Figura,
muchísimas gracias.
Figura de figuras.
Y don Paco Gabriel, gracias.
Gracias, Ciro.
Aquí nos saludamos muy pronto en Fuera de Juego.
Qué gusto.